¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la cabeza de una persona que ha grabado y producido más de 1000 discos? ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas más importantes que tiene para compartir? ¿Y cuál es su signal flow y cadena para grabar en cinta a la vez que graba en digital? Mi invitado esta semana es Paco Loco, un productor, músico e ingeniero conocido principalmente por sus trabajos con artistas como Sexy Sadie, Nacho Vegas, Hinz, Enrique Bunbury, Edwin Moses, Vigil, Maga, Smiling Clyde, La Costa Brava, Closer, Golden Smoke, Bombones, La Banda Municipal del Polo Norte, Australian Blonde, Miquel Erenchun, entre muchos otros más. ¡No te lo pierdas!
Pienso que uno cuando graba tiene que tener un sonido un poco acorde a lo que cree que le está sonando para tener un poco de intención y saber cómo está tocando. Por ejemplo, me parece más interesante grabar un piano con un piano de verdad que con un teclado que imita el piano, porque cuando tocas el piano de verdad tocas diferente que cuando tocas un teclado. Cuando tocas un Hammond de verdad, lo tocas diferente cuando estás imitando, estás tocando un aparato que imita a Hammond.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si eres un nuevo oyente, bienvenido al show. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. En el episodio de esta semana mi invitado es nadie más ni menos que Paco Loco, un ingeniero, músico y productor conocido principalmente por su trabajo con el movimiento musical del Shishon Sound, movimiento que se genera durante la década de los 80s y 90s y el cual representaba el indie rock que se creaba principalmente en la ciudad de Gijón, Asturias. Ahí, en Gijón, Paco monta su primer estudio, el cual posteriormente sería conocido como Paco Loco Studio, el cual lo tenía pensado para grabar sus propias canciones, pero rápidamente se fue dando cuenta de que era buscado por su trabajo como productor para otros músicos y bandas. Paco era buscado principalmente por su habilidad para mantener un ambiente ameno y divertido durante las sesiones de grabación, pero sobre todo por su creatividad y espontaneidad a la hora de la creación musical. Años más tarde, Paco muda su estudio al puerto de Santa María, en Cádiz, desde donde ha seguido grabando y produciendo a bandas tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional, y desde donde ha ido evolucionando su estudio en conjunto con sus herramientas y técnicas de producción musical. En este episodio, Paco nos relata cómo fueron esas primeras experiencias en los estudios de Gijón, por qué razón decide mudarse a Cádiz y cuál fue el planteamiento detrás de la construcción de su actual estudio. Paco también nos cuenta cómo ha ido evolucionando su estudio a nivel de material con los años y cuál es su actual workflow a la hora de grabar y producir una banda. Y para terminar, Paco comparte con nosotros algunas de las reflexiones y aprendizajes que ha ido cosechando luego de una carrera de más de 1000 discos bajo la espalda y de más de 30 años como músico, productor e ingeniero. Así que, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Paco Loco, bienvenido a Notas de Audio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
Yo estoy bastante bien hoy. Un poco dolorido ya con agujetas, pero bien.
¿Del deporte?
Un poco de deporte. A ver, cuando llega una edad tienes que hacer... Bueno, hay que hacer deporte siempre, pero cuando llega una edad más. Pero cuando llega esa edad, el deporte es más duro, claro.
Bueno, también hay que mantener un balance saludable entre el estudio y un poco de ejercicio. O sea, que
sí, claro, bien. Porque el estudio son muchas horas sentado, sin moverte, entonces necesitas moverte de alguna manera.
Totalmente. Bueno, me gustaría comenzar el episodio del día de hoy preguntándote sobre tu background. Eres una persona que tiene... Bueno, que te han hecho un montón de entrevistas, incluso tienes una película documental, tienes un libro. Y me gustaría saber algo que igual por lo menos yo no he visto, y es que me cuentes un poco sobre tu background. Y concretamente, entiendo que eras guitarrista en un inicio. Bueno, eres guitarrista, pero comenzaste con la guitarra. Y me gustaría saber qué fue eso que te hizo enamorarte de la producción musical y cambiar ese chip de solo ser músico a interesarte por la parte de la ingeniería de grabación y mezcla.
Bueno, como todo en mi vida, casi todo es un poco casual, porque nunca pensé que yo podía ser productor de nadie. Quiero decirte, yo cuando yo empecé a grabar en un grupo, a tocar en un grupo, cuando tenía más o menos 18 años, y lo que a mí me gustaba era tocar en un grupo. Y luego, pues descubrí que a mí lo que más me gustaba era componer y grabar mis canciones. Entonces yo monté un estudio, no un estudio, monté como una especie de set, que claro, en los 90 era un poco complicado, para poder grabar mis canciones y poder iluso de mí vivir de la composición. Entonces mi idea era pues poder hacer algo para pues de publicidad o no bandas sonoras, pero sí cosas para documentales o poner mis canciones pues al servicio de la gente, ¿no?
Sí.
Pero como te dije antes, todo es más o menos casual y de repente pues ese pequeño set que me monté para hacer mis canciones pues sirvió para ayudar a hacer canciones a los demás, ¿no? Y de repente, poco a poco, la cosa fue tornándose en trabajar para otra gente más que para trabajar para mí.
Claro.
Hasta que ya años después me di cuenta que igual resulta que el poco y mucho talento que puedo tener es más para ayudar a la gente a grabar que para grabar mis propias canciones.
Claro, básicamente el rol del productor. O sea que esa evolución fue natural al inicio. Me gustaría saber si nos puedes contar un poquito sobre cómo fueron esas primeras experiencias en ese estudio espacio que tenías, porque imagino que, bueno, te tiraste un poco a la piscina con la parte de montarte algún set de grabación y de grabar tus propias canciones, y la parte técnica detrás de esa grabación igual era todo un descubrimiento en ese momento. Y me gustaría saber cómo eran esas sesiones, cómo te iba cuando venían los primeros músicos a grabar y cómo lo llevabas en ese momento, esas sesiones de producción, grabación.
Pues yo empecé con un set muy, muy pequeño. O sea, con lo que yo empecé, yo para mí, era un grabador Fox desde cuatro pistas de cassette, en el que yo me pasaba el día haciendo canciones y todo eso. Cuando pasé a un set un poco más grande, que ya me pasé a un grabador de ocho pistas, con una mesa Studio Master, fue cuando yo empecé a grabar algún grupo que otro. Y bueno, pues yo tenía un poco de experiencia con la gente, con una gente de un estudio de grabación que había en Asturias, que es donde yo crecí, que para mí fueron, siempre hablo que fueron la gente que a mí me enseñaron un poco todo esto, que era René de Cupo y Pedro Azorrica, tristemente fallecidos, pero es como si fuesen mis mentores de todo esto. Y bueno, pues yo después de grabar tres o cuatro discos, pues tenía un poco de idea. Recuerdo que un día me llamé a Pedro Bestarrica y digo, explícame cómo es un poco hasta las frecuencias para ver cómo va la cosa. Entonces me explicó que el 8K era a partir de 5K para arriba los agudos, bueno, medios agudos, medios graves, bueno, todo eso.
Sí.
Y bueno, pues un poco empecé a hacer eso. Nunca fui demasiado bueno ecualizando. Yo soy más de la escuela de un poco de ver cómo suena el instrumento e intentar preservar su naturalidad. Siempre que ecualizo, eso acerca un poco como ecualización destructiva, ¿no? Para intentar destrozar el instrumento y eso. Entonces, cuanto menos toque el ecualizador, mejor para mí y para el grupo. Entonces, empecé entonces, pues con esa pequeña experiencia que tenía, pues los primeros grupos que grabé eran pues todos con la batería programada, con unos cacharros que no sonaban ni a batería ni nada.
Sí.
Y solo grababa en mi estudio ocho pistas. Y grababa una pista de sincronía, en la cual tenía un secuenciador, creo que era de marca Desis, y ahí disparaba la batería. Hacíamos la batería y luego grabábamos el resto en siete pistas que sobraban.
Vale.
Que nos daba de sobra, porque tenía una pista para la sincronía, bajo, podía tener guitarras, dos guitarras, voces, bueno, tenía de sobra, la verdad. Claro, teniendo en cuenta que al estar disparando o sincronizando la batería vía MIDI, pues podía tener otras ocho o nueve pistas entre bombo, caja, charles, timbales, todo eso, pues es como si tuviese 15 o 16 pistas, que para mí muchas veces es más que de sobra, ¿no?
Claro.
Entonces, luego, después de eso, di un salto. Y bueno, en aquel tiempo también estaba trabajando en un estudio de grabación municipal que había en la ciudad de Oviedo. Yo estaba en Gijón y entonces también en la ciudad de Oviedo empecé a conocer a muchos grupos, empecé ya a grabar baterías y todo eso.
O sea, tenías tu espacio en paralelo, estabas trabajando en otro estudio.
En un sitio así pequeñito. Estaba haciendo sustituciones de un chico que me llamaba de vez en cuando no podía. Y yo, bueno, por aquella yo tocaba en un grupo, se llama Los Locos, que era un grupo muy, muy conocido allí en Asturias.
Sí.
Y entonces, bueno, pues la gente pues le molaba que yo fuera a grabar.
Claro, claro,
Y
claro.
luego, ya cuando me di cuenta de que empezaba a grabar más que a componer, pues di el salto y me compré un sistema de 24 pistas y me lo compré en Inglaterra porque aquí no había mucha cosa y cuando fui a Inglaterra me ofrecieron un formato digital que se llamaba Akai de R1000 y entonces de repente con el Akai empecé a grabar ya muchísimos grupos. Ya tenía un espacio un poco más grande porque el espacio primero donde tenía el 8 pistas era dos habitaciones de una casa muy pequeña y entonces cuando me compré el otro ya aumenté a 3 habitaciones de esa casa más pequeña. En un sitio monté el control y entonces en otro sitio monté las habitaciones. Y ahí es donde empecé a grabar a muchísimos grupos.
Qué bueno.
Muchísimos grupos. Y ahí, bueno, poco a poco fui aprendiendo y bueno, pues...
Entonces tu estudio fue creciendo poco a poco a medida que ibas grabando más bandas.
Sí.
Y luego de años de trabajar en Asturias y de ir creciendo tu estudio, ir ganando una reputación como productor e ingeniero, ¿por qué te vas de Asturias y qué te lleva a irte al puerto de Santa María en Cádiz, que es donde estás ahora mismo con tu estudio?
Pues como siempre digo yo, cuando uno se mueve de ciudad es por dos cosas, o por trabajo o por amor. Y en mi caso fue la segunda. Yo grabé un grupo que se llama Madre in Flames. De repente, pues, me casé con la cantante, que no es una cosa que suelo hacer yo muchas veces, pero, pero surgió más o menos así. Y entonces estuvimos valorando que sería mejor que yo me moviera al sur o que ella se moviera al norte. Yo ya tenía un trabajo fijo y digo, bueno, pues era más fácil mover mi cosa. Entonces, bueno, fue un poco duro porque de repente durante 6 años yo mantenía el estudio de Cádiz y mantenía el estudio de Gijón.
Ah, mantenía los dos, wow.
Sí, entonces estuve como 6 años, me pasaba medio año en Cádiz, medio año en Gijón, medio año en Cádiz, y el medio año en Cádiz era en mi casa lleno de gente, y en Gijón era en el estudio, yo durmiendo en el estudio propiamente dicho, y apuntado a un gimnasio para poder ducharme y sanear un poco el cuerpo.
¿Y por qué mantenías el estudio de Gijón? ¿Porque habían clientes que preferían trabajar allá en ese momento?
Bueno, porque yo pensaba que la transición no podía ser tan dura como de repente. Entonces, cuando yo tenía que ir, había muchos grupos de Gijón que querían grabar conmigo, que no podían moverse. Y entonces yo les daba la opción. Decía, ¿qué prefieres, en Cádiz o en Gijón? Y poco a poco iba ganando la opción Cádiz. Me parecía un poco más exótico.
Claro. Y cuéntanos sobre en qué momento pasa donde ya te lo planteas como al 100% y haces, no sé si hiciste una reforma de la casa, bueno, cuando haces la construcción, ¿qué es lo que tienes ahora donde tienes separada tu casa personal, la casa de los músicos y el estudio con la piscina?
Yo, como te dije antes, yo vivía en una casa cuando estaba aquí en Cádiz, en el puerto de Santa María, en una casa no demasiado grande, que se podía ser una casa de 90 metros cuadrados donde yo dormía. Nosotros, Muni y yo, teníamos nuestra habitación y al lado teníamos dos habitaciones donde se quedaba la gente. Y tenían copado el salón, o sea, nosotros acabamos de cenar y teníamos que irnos a la cama porque o ver una película con el grupo, pero bueno, intimidad había cero.
Sí.
Y el estudio no era demasiado grande, porque el estudio de Gijón era muy grande para comparar con lo que tenía aquí, ¿no? Cuando ya decidimos decir, oye, esto no puede ser más, vamos a quedarnos aquí, decido vender el estudio de Gijón o cedérselo a alguien, y entonces ya nos movemos aquí y entonces buscamos otra solución para la casa. Entonces, nosotros cuando montamos el estudio en Cádiz, habíamos mirado una casa que nos gustaba muchísimo, pero se salía totalmente de nuestras posibilidades. Y cuando estaba yo en un viaje en Asturias, me llama Muni y dice, oye, que viene una chica que quiere comprarnos la casa.
Ah, mira.
Entonces dijimos, ostras, pues estaría una buena oportunidad. Entonces digo, ¿estarán todavía en venta la casa de los Brown, que era la casa que nos gustaba a nosotros? Y digo, ¿por qué no vas a preguntar? Y fue a preguntar, y curiosamente estaba en venta por el mismo precio que estaba cuando nosotros no podíamos comprarla. Y habían pasado 6 o 7 años, con lo cual vendimos la otra casa, más o menos bien, y pudimos ir de un sitio a otro. Y la verdad es que fue un show. Y entonces una casa mucho más grande, en la que tiene un habitáculo para que la gente se pueda quedar, y un estudio bastante más grande que el otro. No lo suficientemente grande que a mí me gustaría tener, pero bastante grande.
¿Y los espacios como están diseñados ya estaban así o tú los
no,
hiciste alguna reforma?
Solo había un espacio diseñado, que era un sitio donde nosotros pusimos el control room, que era un trastero para guardar las cosas de la tierra. Entonces teníamos un control room que serían de unos 8 metros por 4 más o menos. Y luego con el tiempo construimos una sala un poco más grande, como de 6 por 6 o 6 por 7, donde tengo el control room. Y entonces ahora tengo el control room aquí. En el medio tengo la habitación y lo que era el control room original es un booth donde puedo tener la batería o las guitarras o el ampli. Entonces pues se me quedó más o menos en eso, en un sitio, una sala como de control room, como de unos 40 metros cuadrados mal contados, una habitación de unos, pues esos 13 por 6, que serán no sé cuánto es, y luego un booth donde tengo, la mitad me sirve como de almacén donde tengo todas las baterías y la otra mitad me sirve como para donde tengo, ahora mismo tengo los amplis, las voces para ir a grabar guitarras acústicas.
Qué bueno.
Es decir que esos espacios van cambiando. Una vez dejo la batería ahí sola y monto los amplis aquí y voy cambiando, depende de me aburra o no me aburra.
Claro, claro. Bueno, un control room de 40 metros cuadrados es un espacio tremendo, ¿no? Y debe ser súper cómodo trabajar ahí. Y bueno, y también lo necesitas para poder meter todo el material que tienes, ¿no?
Está bien, pero ya se me queda...
Se te queda corto.
se me queda bastante corto. Pero mira, tengo aquí el control room, tengo, por ejemplo, tengo la mesa delante de mí.
Sí.
A un lado tengo un rack bastante grande con previos y todo eso. Detrás de mí tengo tres racks grandes donde tengo los compresores. Al lado tengo otros dos racks bastante grandes. Tengo unos monitores súper grandes, dos grabadores de cinta, el Hammond aquí. Y entonces me quedan pues para mí cuatro personas, la verdad.
Qué locura. Y esa era justamente mi siguiente pregunta, y era que nos contaras un poquito. Bueno, he visto fotos de tu estudio, he visto videos, tienes un arsenal de material increíble. O sea, creo que nunca he visto tantos cacharros en una misma habitación. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre lo que tienes. Igual no todo, porque si no nos lo acabaremos. Pero alguna de esas cosas que con los años se han vuelto material indispensable para ti en el trabajo que haces día a día, o algunas reliquias que tengas así en especial, que le tengas especial cariño, si nos cuentas un poco sobre todos los aparatos que tienes.
Básicamente a mí me gusta trabajar lo máximo posible en el dominio analógico, más que nada porque me parece más divertido, me parece más bonito y me parece más romántico. Entonces, bueno, pues yo no concibo mi estudio, no digo que no conciba un estudio, mi estudio no lo consigo sin una mesa de mezclas. En este caso tengo una API de 32 canales dividido por dos, que son 64, en los cuales tengo 16 compresores. Los 16 primeros canales tienen 16 compresores, aparte de un compresor estéreo, con un gran patch bay. Y luego a partir de ahí, pues tengo de monitores ahora mismo, tengo bastante repartido por todo el espacio. Tengo dos grandes Quested H412. Luego, como monitores principales, tengo unos Dynaudios, unos MR2 y unos Quested F11. Y por ahí tengo puestos algunos KRK antiguos y más modernos. Por ahí están por alguna habitación. Luego, aparte de tener la mesa, tengo un sistema de sumador de editaje que lo utilizo para cuando tengo que hacer retoques de mezclas, para hacer... cuando hago stems, todo eso, porque mi forma de trabajar es un poco peculiar. Entonces, cuando yo mezclo toda la mesa, lo hago todo en stems y esos 32 canales, pues si tengo que retocar algo, pues en vez de volver a la mesa, pues vuelvo al editaje audio, que ese editaje audio va a la mesa, es donde suma, y ahí tengo eso.
¿Cómo? Ahí me he perdido. ¿Me lo puedes explicar un poco más? Que me parece interesante esa...
Sí, en la grabación moderna ahora mismo, tú cuando la gente hace mezclas, que la mayoría de la gente mezcla en el ordenador, pues toda esa gente lo que tiene es muy fácil retomar tu
sesión.
Mezcla, ¿no? Vas a la sesión, la abres y subes o bajas lo que te haga falta. Yo como hago todo en la mesa, yo lo que hago al final de la grabación o en medio de la grabación es los 32 o 64 canales que tengo en la mesa, los vuelvo a grabar con ese mismo volumen. A unas pistas debajo de la sesión. Entonces yo tengo mi sesión más 32 canales, que si los tengo todos a 0 dBs en la sesión y con el panorama adecuado, es mi mezcla.
Claro.
Una vez acabada. Es mi mezcla como yo he procesado el bombo, como he procesado la caja, con la reverb que le metí, lo tengo todo por separado. Entonces, esos stems, que generalmente tú cuando haces stems suele ser stems de batería, de guitarras o de bajo, yo los tengo todo lo que tengo, todo lo que tengo por separado.
Sí.
Entonces, si yo tengo que retocar cualquier mezcla, lo único que tengo que abrir es mi sesión, abrir los stems, y en esos stems, pues retocar lo que quiera hacer los stems.
Claro.
Pero como yo todo previamente lo hice en la mesa, pues esos stems van sumados por la mesa. Entonces, la solución, tengo dos soluciones, o coger, poner la mesa, todo a 0 dB sin ecualizador y nada, entonces que sume por la mesa, con lo cual es un rollo porque tengo que ajustar
Todos los parámetros de la mesa, ¿no?
todos los parámetros, o sea, tengo que ajustar que los faders estén a 0, todo 0, 0, o directamente ir a un sumador de editaje que tengo, que son de 32 canales, por el cual a esos 32 canales salen por un estéreo a la mesa y ahí sumo otra vez en la mesa lo que tengo. Es un poco para retocar por si tengo que subir o bajar, lo que sea.
Claro, básicamente para no tener que tocar la mesa tienes el sumador Heritage que te hace como de mesa.
Exactamente, porque si no lo que tendría que hacer era coger todos los canales, ponerlos a cero, poner la entrada, o sea, el bombo está en el centro, el otro. Entonces yo, a medida que voy grabando, ya voy mezclando, ya voy grabando los stems y ya voy poniendo todo. Entonces, generalmente como yo hago los discos muy rápido, siempre tengo más o menos lo mismo. Siempre tengo el bombo en el 1, en la caja en el 2, el bajo en el 15, la voz en el 25. Y entonces eso lo replico en el editaje. Entonces yo siempre sé, cuando abro la sesión, que va a estar abierto así.
¿Y el Heritage es el MSM32?
Exactamente.
Tiene muy buena pinta, ¿no? Porque veo que aparte de tener como canales individuales, tiene como subgrupos, ¿no?
Exactamente, que eso es lo que te permite, es que si por ejemplo tienes la batería en su grupo a esa batería y le tengo puesto un compresor, pues le pongo el mismo compresor en otro sitio.
Claro, 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 claro.
Sí, sí, está. Y luego lo que te permite es que tiene inserto por canal.
Wow.
Con lo cual si yo, por ejemplo, alguien me dice, oye, que me gustaría subirle un poco o distorsionar la voz o no sé qué, pues le pueden poner inserto porque mis plugins son eso, yo tengo muy pocos plugins.
Claro.
Y todos mis plugins son esos, pero me parecen más chulos.
Y imagino que cuando estás mezclando en la API, ¿tienes alguna especie de cadena de master que vas procesando cosas ya en el master?
Tengo una cadena de master, que mi cadena de master es, dependiendo de la grabación, puede ser más o menos complicada, pero mi cadena de master suele ser suelo tener un compresor tipo Fairchild, el un Fairchild de UTC.
Uh-huh.
Tengo un ecualizador de... que se llama The Swift, de Thermionic, y tengo un limitador de Maselec de altas frecuencias, y al final de la cadena suelo tener el grabador analógico de media pulgada.
Vale. Imagino lo que haces es cuando pasas de la API a la Heritage, es que esa cadena de mastering simplemente cambias el punto de patch y ya lo tienes tal cual, ¿no?
Lo que hago es inserto el editaje en la mesa, que tiene un punto que se llama... externa al equipo, algo así, y entonces al meterlo ahí ya te entra en el máster.
Ah, vale. O sea, tu cadena de mastering está siempre en el mismo lugar y lo que tú haces es que tú introduces el MSM en un punto de la mesa.
Exactamente.
Ah, interesante eso.
Mm.
Y, bueno, como decía, tienes un montón de cacharros increíbles, espectaculares. Yo estuve viendo y tienes Chandler, tienes 33609, tienes... bueno, vamos, es que no te los acabas, es impresionante. Y me gustaría saber, siendo una persona que te he escuchado decir en algún momento, creo que fue en tu documental, de que el mejor sonido no es necesariamente el sonido mejor técnicamente correcto, ¿por qué tienes tanto cacharro y sobre todo tanto cacharro, que bueno, son material que tiene un valor súper alto? ¿Por qué tanto material y cómo eso forma parte de tu workflow a la hora de grabar un disco?
Primero porque me gusta, eso es lo principal. Muchas veces los utilizo todos y hay veces que hay aparatos que solo he usado una o dos veces. Yo he pasado una época en la que quería que todo sonara súper procesado y súper a lo bestia, y ahora estoy pasando una época en la que me gustaría que mis grabaciones sonasen amplias y que no tuviesen la sensación de que estuviesen procesadas.
Uh-huh.
Entonces, sí que tengo cosas que aprietan mucho, como los channels que aprietan mucho, los niveles que son un poco más suaves. Entonces, dependiendo un poco de lo que hagamos, pues, eso, mira, estos días estaba grabando una chica inglesa con su productor, y ayer estaba grabando, Y, Y cuando estaba grabando me dice, el compresor este que tengo puesto para este, me funcionó muy bien para la estrofa, pero para el estribillo me gustaría algo más fuerte. Y entonces digo, bueno, dice, me pone un 1176 de break. Digo, vale, entonces se lo pongo. Y dice, Paco, es que no funciona. Digo, ya es que le estás dando al inserto que no es. Yo te dije que mi mesa es doble. Dice, pues he grabado antes sin compresor. Digo, ¿sonaba bien? Dice, sí, sonaba bien, pues ya está. Igual con el compresor hubiese sonado mejor, no lo sé, pero sonaba bien luego, porque dice que al final muchas veces también es una cuestión, el sonido tiene una cuestión psicológica muy grande. Piensas que le estás metiendo el compresor y no le estás metiendo nada.
Totalmente, sí. Si estás viendo la aguja que se está moviendo, dices, guau, qué chulo que está comprimiendo. Y dices, y ni se nota, ¿no? Está comprimiendo un montón. Es tan bueno el compresor que ni se nota. Y es que no lo tienes insertado.
Exactamente, y no se ha notado.
Ay, qué bueno, tremendo. Y me gustaría saber, Paco, poniéndonos en un contexto más como de práctico, cuando, por ejemplo, tienes un grupo que llega a tu estudio, va a grabar un disco, vas a grabar las baterías, como suele ser lo primero que se graba, ¿cómo suele ser el signal flow y tu setup de grabación cuando vas a grabar una batería en tu estudio?
Vale, mira, yo ahora mismo cuando grabo, un grupo, ya te digo, yo grabo muy rápido, porque los grupos no tienen dinero, yo suelo grabar en 7 días, grabación, mezcla y producción y todo,
El disco entero.
¿no? En disco entero. Entonces yo lo que grabo es casi casi como canción por canción. Grabamos la batería y entonces una vez grabada la batería, pues grabamos el bajo, la guitarra, porque de esa manera es la manera de estar más sobre la canción.
Y, o sea, interesante, no pasas a otra canción a grabar las baterías de la otra canción.
Sí, por ejemplo, ha grabado muy rápido, depende del tiempo que tengamos, eso, igual hacemos dos baterías, igual hacemos bases por la mañana y por la tarde recordings. Podemos hacer dos. Pero a mí me gusta hacer eso porque a mí no me gusta, a mí me gusta pensar que cada canción es un poco diferente, ¿no? Entonces, la batería, pues, todo depende de mucho. Todo depende sobre todo de cómo toque la persona, depende del sonido que tenga y para mí eso es importante. Entonces, mi manera de empezar es más o menos siempre igual. Yo siempre tengo más o menos un setting preparado que suele ser un micro de bombo, que suele ser el D12 o el Behringer Dynamic, que no sé qué modelo es. Suelo tener dos micros en la caja, un SM57 de estos que tienen transformador dentro en forma de 90 grados. Y luego, junto con él, suelo tener un micro de condensador, que puede ser o un DPA 4011 o un 84, un Neumann 84. En los toms suelo tener casi siempre lo mismo, que puede variar del 421 a alguno de la marca Lewitt también. Sobre todo depende de lo que quieras, porque a veces el 421, aunque yo casi siempre suelo puertear los micros para que no entre mucha mierda de platos y todo eso, pues muchas veces el problema que tiene los 421 es que los timbales suenan bien, pero todo lo que entra por ahí suena un poco raro, la verdad.
Claro.
Entonces, bueno, me gusta tener el 421. Y luego, pues para arriba, casi siempre suelo trabajar con los coles, con los 438. Y luego ya, pues empiezo ya a hacer experimentos. Bueno, para el bordonero, siempre uso una marca de una. Porque a mí no me gusta mucho el sonido del bordonero. Entonces uso unos micrófonos de una marca que se llama Placid Audio, que lo que hacen es como que distorsionar el bordonero. Son micros de estos que imitan a micros así como antiguos de. Que no tienen, que son todos medios, que no tienen graves ni agudos. Entonces el bordonero me hace una cosa como un poco electrónica que me gusta. Y luego ya empiezo, pues depende, pues pongo un micro encima del bombo, que suele ser un RCA, o pongo micros detrás, pongo micros en la habitación. Generalmente todos los micros que tengo, porque muchas veces hago voces de referencia antes, o guitarras de referencia antes
De grabar
de
la
grabar
batería,
de
¿no?
grabar la batería. Entonces, esos micros de referencia, pues los dejo también por la habitación para grabar. Entonces, más o menos todo lo que tengo por la habitación conectado los uso para grabar. Eso luego no quiere decir que los use todos, porque hay canciones que igual solo uso un micro o hay canciones que igual uso 10.
Claro.
Yo intento grabar con lo máximo posible porque Nosotros vamos un poco construyendo la canción a medida que vamos haciéndola. Entonces, muchas veces la canción piensa que va por un lado, pero de repente se fue por otro. Entonces, claro, si se fue por otro y no tenías, por ejemplo, los timbales microfoneados, pues igual ese lado no te va. Yo antes grababa con muy pocos micros, me gustaba mucho cómo sonaba, grababa con la técnica esta ahí, Glyn Johns, y se acabó, y bombo y caja, y me gustaba cómo sonaba, pero de repente a veces echaba en falta alguna cosa, y entonces ahora uso todas las técnicas. Llegué a usar hasta dos tipos de MS, MS de válvulas, o no, MS de cinta, o MS de condensador. Entonces depende de la grabación. Y bueno.
Sí, igual es lo que dices, que si no sabes por dónde va a ir el proyecto y no hay una visión clara, tienes que tener un poco una paleta de colores abierta para poder ir tomando esas decisiones a medida que vas produciendo los temas, ¿no? Y normalmente de los micrófonos entras a tu mesa API o a previos de outboard, dependiendo de lo que estés haciendo.
El 80% entro a previos de la mesa, pero luego tengo un tubetec que me gusta bastante, donde puedo meter igual los ambientes. Tengo un NIF 1073 que igual lo tengo preparado para usar las guitarras. Tengo uno Summit. Tengo dos Summit. Tengo el Summit de los Elements, que ya tiene una cadena que a veces los uso para si necesito pues grabar algo ecualizando para tener un sonido así un poco más guarro y cosas así. Pero bueno, generalmente grabo lo más plano que puedo.
Y luego de que pasas por el previo y usas, bueno, el procesamiento outboard, ¿a dónde suele ir el audio? ¿Sueles pasar por la cinta y de la cinta al Pro Tools? ¿O dónde sueles grabar?
Bueno, yo para el sistema de grabación tengo un 24 pistas y luego tengo bastante digital porque lo tengo como backup. Pero mi setup digital son dos Apogee Symphonic, de la cual una ahora está estropeada, una con 32 entradas, 32 salidas y otra con 16 entradas analógicas, 16 salidas analógicas más 8 digitales. Digital. Y una de las Apple y ahora la tengo con un Prince Audio AD8K, 8XRS. Entonces, yo lo que hago es, generalmente, voy a la cinta y de la cinta directamente va a los conversores. Entonces, yo grabo en la cinta y en el ordenador a la vez. Y entonces ya, pues, elijo una u otra. Entonces, dependiendo si es una canción que es muy, si es muy suave, pues generalmente utilizo la cinta, utilizo el ordenador para evitar un poco el ruido de. Porque a mí no me molesta. No me molesta primero porque no lo escucho ya por la edad que tengo. Pero a los clientes les suele un poco molestar el ruido ese. Entonces, bueno, pero para eso existen hoy
Denoiser, sí.
el isótope y todo esto. Y entonces, bueno, pues voy grabando un poco a la vez. Eso. A mí me encantaría tener un sistema este que se llama el Clasp. No sé si lo conoces.
No, no, no.
Que es un sistema que tiene sincronizado el ordenador con la cinta, entonces tú cuando le das a la cinta graba el ordenador a la vez.
Qué bueno.
Es antiguo y lo que pasa es que eso necesita una interfaz que para mi grabador no existe. Pero entonces yo tengo puesto un sistema un poco complicado en el cual tengo como una especie de ladrones de sub de 25, con lo cual lo que va a la cinta también me va a la mesa. Entonces yo
O sea,
tengo,
un split, ¿no?
exactamente, tengo puesto un split con lo cual puedo grabar los dos, porque claro, el problema de grabar en la cinta es el retardo que tiene. Entonces yo tengo un problema muy grande con los sistemas de grabación, porque ninguno tiene lo que yo quiero.
Vamos a hacer la petición aquí para los fabricantes de sistemas de grabación que nos estén escuchando. ¿Cuál es la carta de Reyes de Paco Loco?
Pues mira, yo trabajé durante toda mi vida con el Cubase. Pero yo tengo un sistema de automatización que va por el protocolo UI, que tengo 32 faders, y resulta que el Cubase es el único que no funciona ese protocolo. No funciona. O sea, el Cubase, el protocolo va de 8 en 8. Entonces yo cuando en el Cubase, cuando subes el 1, sube el 9 también, sube el 16, es como si tuvieses 8 canales repetidos. Entonces no me sirve. Entonces yo tengo el sistema de fader, de faders que se mueven, de moving faders estos, entonces con el Cubase no lo puedo usar. Entonces me quedaba la opción del el Pro Tools, el Logic, o de repente encontré el Studio One, que es un sistema que me gusta porque es un poco, tiene lo bueno que tiene el Cubase, lo bueno que tiene el Pro Tools, lo bueno que tiene todos. Entonces, yo trabajo mucho con el Studio One, pero resulta que el Studio One hay una función que no hace, que es que por ejemplo, yo en el Cubase le puedo poner un plugin de compensación de latencia en el canal, y entonces yo calculo la diferencia que hay de sonido entre el sonido que entra y el que sale del grabador. Pues, físicamente son dos cabezas diferentes, entonces tú cuando grabas y cuando reproduce hay un, para que nos entendamos, una latencia.
Sí.
Es un delay lo que hay. Entonces tú calculas eso, que suelen ser 7.716 samples más o menos. Entonces tú se lo pones en el canal de entrada y cuando te graba, lo que hace es moverte esa latencia, te lo mueve. Entonces yo puedo grabar en el ordenador y en la cinta, y cuando acabo, en la cinta le pongo esos plugins de latencia, todo lo que hace me lo mueve para adelante. Entonces queda perfecto. Pero resulta que el Studio One es el único que no le puedo poner, que no me reconoce ese plugin de latencia.
Vale.
Entonces, no tengo ninguno que se adecue a mi cosa. Entonces, generalmente, si grabo en la cinta a la vez que el ordenador, grabo y luego lo que hago es moverlo todo.
¿Manualmente?
Bueno, elijo todas las pistas y las muevo manualmente. Pero es que no me permite hacer lo que yo quiero, que sería poder hacer takes en la cinta, y siempre me las pondría en el mismo sitio. Cada vez que hago una take tengo que moverlo, entonces es un poco rollo. Entonces lo uso para las baterías generalmente.
Claro.
O cuando ya está grabado lo paso por la cinta otra vez. Yo lo tengo todo puesto que puede pasar por la cinta de una u otra manera.
Porque este plugin de compensación de latencia sería para que el Pro Tools, bueno, o el Studio One y la cinta vayan sincronizados al mismo tiempo,
exactamente,
¿no?
Para que cuando yo grabe mi pista, por ejemplo, del bombo, le dice, vale, tú has grabado aquí, pero cuando reproduzcas, cuando esté grabada, muévemela 7.716 samples para atrás. Entonces tú lo ves y está calcado, claro. Que eso es lo que hace el programa este que te digo, el Clash,
sí,
que tiene un sistema de software propio, que es lo que hace, que es moverlo.
Vale, te entiendo. Y esto básicamente, la razón de esto es para que cuando grabes vas haciendo overdubs encima de la batería,
claro,
para que todo se mantenga en el mismo sincro y no vayas como acumulando un predelay, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente.
Vale. Pues, bueno, no sé si lo has visto en Pro Tools, hay un time adjuster que es simplemente como una especie de delay por milisegundos o por samples, que si no lo has probado lo puedes probar, no sé si eso te serviría.
Pero lo que te hace, no sé si es igual que en el Studio One, lo que te hace es mover la sensación de lo que escuchas, pero no te mueve el...
Ah, exacto, no mueve el clip.
Exactamente.
Sí, tienes razón.
Te mueve la sensación de escuchar, pero claro, si por ejemplo tienes que arreglar algo, siempre está movido un poco.
Claro, totalmente, ya te pillo. Y dices que en Cubase sí que tienes esa opción para que te lo
sí
haga.
No, y el Pro Tools creo que también, si le grabas eso, te lo mueve.
Vale.
Esto es un programa que es como si tú le metes, por ejemplo, una distorsión a la entrada,
sí,
te graba con distorsión. Esto te graba y te lo mueve un poco.
Vale, interesante. O sea que básicamente la solución sería que los de Cubase implementen un protocolo diferente.
La solución para mí sería que los códigos de los de Cubase arreglaran el protocolo HUI, o que los de Studio One arreglarán ese rollo.
Claro, bueno, si hay alguien de Cubase que nos está escuchando de Studio One, por favor, arreglarlo.
Por favor.
Tremendo. O sea que básicamente en la práctica acabas usando la cinta para la batería y luego ya lo demás lo sueles grabar directamente.
Sí, si tuviese, por ejemplo, el sistema ese de... te digo, de que me funciona, grabaría todo, porque lo que te hace es... La cinta simplemente es por donde pasa la música. Entonces yo lo dejo grabando desde el principio, grabo y me lo mete, porque realmente yo cuando el grupo está grabando, ellos los que escuchan, yo el monitoraje lo hago desde la mesa, uh-huh, con lo cual no, ellos no escuchan si no hay retardo, entonces porque, claro, siempre hay un poco de retardo con el digital, entonces yo siempre hago la escucha desde la mesa.
Claro, vale. Y te quería preguntar, Paco, eres un productor que lleva muchísimos años grabando guitarras y bajos con distorsión y carácter. Después de tantos años de experiencia, ¿hay algún tip que te gustaría compartir con nosotros de cómo sueles grabar esas guitarras, por ejemplo, con distorsión para obtener los mejores resultados?
Bueno, el mejor consejo que puedo dar a la gente es que se toque bien y tengan el sonido guay.
De la base, ¿no?
Yo, mi cadena de guitarra siempre es más o menos la misma. Siempre es los micros Rogers, los R121, me gustan mucho los micros de cinta. Y antes ponía muchísimos micros y eso. Lo que pasa es que yo grabo muchas guitarras. A mí me gusta producir mucho con pequeños detalles, quiero decir, de cosas sencillas, pero de repente hay muchas cosas, una guitarra entra aquí, otra guitarra entra allí. Entonces, bueno, para mí hay una cosa que me gusta mucho, pero que no lo suelo hacer mucho porque por cuestión de tiempo, que es grabar muchas veces la guitarra con su sonido y una línea limpia por si acaso quisiera volver a reamplificar la guitarra.
Claro.
Pasa que eso lo único que te permite es que, claro, que se te doblan las pistas y necesitas tiempo para luego reamplificar y todo eso. Porque, claro, aquí lo peor que puede pasar es que nos confundamos en el sonido. Entonces volver a tener que hacerlo. Pero el otro día me comentaba alguien que es el chico este que está grabando, que trabajó mucho en Estados Unidos, que dice que en América todo el mundo graba las guitarras por línea, las editan y luego las reamplifican.
Puede que hables de Sean Everett.
No, no es Sean Everett, este se llama James Sean Everett, y estuvo en otra época.
Vale.
Y entonces me decía, o sea, es que todo el mundo graba así. Entonces a mí, sin ser tampoco yo muy, muy purista, mira, se llama Trebascus.
Trebascus.
Sí.
Vale.
Pues sin ser una cosa que, sin ser un purista exagerado de esto de que tiene que ser, pero sí que pienso que uno cuando graba tiene que tener un sonido un poco acorde a lo que cree que él está sonando para tener un poco de intención y saber cómo está tocando. Por ejemplo, me parece más interesante grabar un piano con un piano de verdad que con un teclado que imita el piano, porque cuando tocas el piano de verdad, tocas diferente que cuando tocas un teclado. Cuando tocas un Hammond de verdad, lo tocas diferente cuando estás tocando un aparato que imita al Hammond,
Claro.
por las teclas, por todo. Entonces, pues me da la sensación de que tú no estás tocando igual en el mood ese. No es igual que si tú estás tocando la batería, pues te gustaría escuchar la batería más o menos como está quedando. Y es igual que si tú estás escuchando, tocando, cantando, que te gustaría escuchar tu voz más o menos como va a ser. No, quiero decirte, si tú quieres escuchar cantar con distorsión, pues yo creo que tienes que cantar con distorsión, porque eso te va a hacer interpretar de otra manera. Hombre, no sé si esta gente lo que utiliza es el sonido de verdad por un lado y graba la línea. Eso, en cualquier caso, me parece un poco rollo, porque se tarda más en editar que en crear.
Claro.
Y cuando se tarda más en editar que en crear, para mí eso es que hay algo, no va bien.
Claro. Y básicamente el micrófono entonces usa solo el Roger, el 121, o sueles grabar la guitarra con más de un micro, los amplificadores.
Suelo grabar en mis producciones últimamente el Roger 121, y como te dije antes, con algún micro que haya por la sala, pero al final casi siempre la grabación que hago yo son como pop y rock, y las guitarras suelen sonar muy definidas y muy en la cara.
Claro, el Roger, el 121 es tremendo micro, tiene un tono súper bonito y súper natural. Y ahora me gustaría preguntarte, Paco, eres un productor que se conoce principalmente por el ambiente relajado que generas a la hora de realizar una grabación o producción en tu estudio, es a lo que muchas personas que han grabado contigo siempre lo dicen y que es lo que más les gusta de trabajar contigo. Y me gustaría si nos pudieras comentar qué crees tú que es eso que haces, si es a lo que lo haces consciente o no, para que se generen esos ambientes como tan placenteros en tu espacio de grabación.
Bueno, para mí lo principal es ser lo más profesional que puede ser uno. Lo sigo, quiero decirte que yo tengo una máxima, es que nunca, nunca me tiene que estar nadie esperando en la puerta. Entonces, que dé la sensación, y que es así, que tú estás haciendo mucho por el grupo, ¿no? Que seas el primero en venir, y el último en marchar. Que sea que cuando ellos no pueden más, yo ahí sigo haciendo. Entonces, otra cosa que me gusta es respeto total por el grupo. O sea, yo trato lo mismo a un tipo que sea una estrella, que no tengo muchos, pero alguno tengo, que a un chico que empieza. Intento, para mí es lo mismo. Entonces, intento ayudarlos en lo mismo y hacer eso. Y luego, otra cosa es que esto que voy a decir igual suena un poco extraño, ¿no? Pero que no se sientan un poco intimidados por estar hablando conmigo, porque hay gente que se pone nerviosa y todo eso. Entonces,
claro,
es ponerme yo a su mismo nivel. Date cuenta que yo muchas veces tengo, de los grupos que hay ahora, tengo la edad mucho de los padres de ellos. Entonces, no tengo que parecer que sea su padre, tengo que parecer más que sea su amigo, ¿no? Porque si no, entonces tengo que estar un poco así. Y luego, bueno, pues aquí tiene un servicio que cuando paramos a comer tiene la comida hecha, cuando paramos a cenar tiene la cena hecha, se vienen, se vuelven, Mundi siempre nos trata muy bien, entonces intentamos que sea divertido y que sea ameno.
Qué guay.
Porque si no, que grabar es un rollo muy grande.
Ah, sí, sí, sí. Sí, el trabajo en estudio cansa y...
Cansa mucho y es aburrido, entonces cuando se aburren es lo peor que nos puede pasar.
Totalmente. Igual imagino que va a ser súper divertido con el espacio que tienes, grabar en tu estudio con todos los instrumentos que tienes y todas las herramientas que tienes de producción. Igual ya una vez va ese ambiente de distensión y la gente se relaja, seguro que se lo deben pasar increíble.
Claro, y por eso yo siempre les digo, porque a muchos les digo, ¿puedo coger esto? ¿Puedo coger? Digo, esta semana todo esto es vuestro, podéis hacer lo que queráis, lo que queráis dentro de unos límites. Pero si tú quieres coger esta guitarra, coge esta guitarra, si quieres... Coger esto, no tienes que estar preguntándome todo el tiempo.
Claro, no me pongas el cubato encima del Chandler, pero...
Exactamente.
Pero si quieres tocar el pote, no pasa nada.
Exactamente.
Qué bueno, tremendo, Paco. Y ahora ya entramos en la fase final de este episodio. Te hago ya casi las últimas preguntas. Y una de esas cosas que me gustaría preguntarte, y es quizás una de las preguntas para mí más importantes del día de hoy, es luego de tantos años de grabar, producir, mezclar discos y trabajar con bandas y grupos... ¿cuáles dirías o cuál es una de las cosas más importantes que has aprendido después de tantos años?
Lo que más he aprendido de tantos años es que todavía no sé nada, eso es lo que más he aprendido, que me sorprende cómo pude haber hecho discos hace 20 años, que me sorprende totalmente y que esto es un mundo muy grande y que no hay una regla para hacer las cosas, que cada uno lo hace a su manera, que cualquier cosa sirve para grabar, que cualquier cosa es un instrumento y luego que aprendes de los grupos, ¿no? Cuando tú piensas que hay una cosa que no se puede hacer, viene un grupo y lo hace y dices, ostras, es que todavía se puede hacer eso. Porque una de las cosas, de las peores cosas que pasan en este mundo es que pierdes un poco la inocencia. Y entonces las brutalidades que hacías antes ya no las haces. Pero esas brutalidades resulta que las que te hacían un poco... Pues tenés, quiero decirte, yo escucho grabaciones mías antiguas y digo, ¿cómo podía haber grabado yo esto? Para bien y para mal, ¿no? Entonces, cuando empiezas a saber mucho, es como que te cortas a hacer cosas que antes no hacías, ¿no? Quiero decirte que antes ni te preocupabas de las fases y de resulta que igual algo sonaba guay porque estaba fuera de fase, pero ahora si hay algo fuera de fase es como que esto no puede estar así porque no sé qué, no sé qué. Entonces... a veces el exceso de información a veces nos hace ser un poco menos espontáneos. Yo, igual lo que digo es una brutalidad y a la gente que me está escuchando del sector, porque yo en el sector tengo fama de ser un poco demasiado poco técnico.
Sí.
Les puede parecer una brutalidad, pero yo quiero decirte, la canción más famosa que yo he grabado y que más ha vendido y que más he escuchado, la grabé cuando no tenía absolutamente ni idea. Y eso también es mucho por la canción, porque cómo está hecha la canción, ¿no? Pero también un poco por la grabación. Es decir, ¿cómo es posible que pase el tiempo, tengo muchísimo más equipo, sé mucho más, y todavía la canción que más se escucha es la que grabé cuando llevaba 2 años grabando?
Sí, bueno, es ese punto que tú mismo lo has dicho muchas veces, ¿no? Que la parte técnica... O sea, el mejor sonido no es el técnicamente correcto, sino es el que tenga más feeling y más rollo, ¿no? Y igual en esos momentos cuando no sabemos tanto y nos dejamos guiar más por el corazón, es cuando igual llegamos a cosas que son igual más especiales, menos correctas, pero que igual tienen...
Es que yo creo que cuando la parte técnica está por encima de la parte artística, yo creo que empezamos a tener problemas. Generalmente los grupos, sus éxitos son los primeros discos, ¿no? A partir de luego es mantenerse o no mantenerse, pero esos primeros discos que están hechos con esa inocencia, con esa sin saber, tocando fuera mal del tono, tocando... Sí, y ahora los discos están hechos como, ustedes no hay que irse en el grid, hay que ir de esto, esta batería hay que dispararla, esto no vale el tiempo, esto no hay... El otro día escuchaba yo, por ejemplo, que puede parecer un poco antiguo, pero bueno, escuchaba yo en la radio, estaban poniendo a Whitney Houston, y digo, voy a ver si realmente afinaba, y afinaba increíble, pero no estaba afinada perfectamente, que es como lo de hoy en día, que es afinaciones perfectas. Mm. Y ese tipo de cosas, a mí me decía una vez, que te digo que era así, mi mentor René, decía, si una orquesta sinfónica sonasen todos a la vez y perfectamente afinados, sería una nota fuerte. Mm. Pero claro, es un pequeño milis... Yo a veces voy dando charlas por ahí y pongo discos que a mí me han influenciado y que pueden tener fallos, que de escucharlos tanto y de estar un poco aquí, pues te das cuenta de que este no va a tiempo, está enrotado, aquí se nota un pinchazo, no sé qué. Y yo muchas veces le digo, vamos a escuchar esta canción como si fuese una canción nuestra. ¿Qué notáis que está mal? Y claro, todo el mundo no nota nada. Y digo, vamos a escucharlo otra vez bien. ¿Veis aquí que está fuera de tiempo? Y dice, ah, es verdad, sí, es verdad, ahí está fuera de tiempo. Y digo, ¿y qué pasa? Ah, pues nunca me había dado cuenta. Porque la gente cuando examina sus grabaciones las examina, no las escucha. Y todo lo que hay que hacer es escuchar la música.
Total, total. ¿Y hay alguna forma o algo que tú a nivel personal hagas como ejercicio para que durante una producción no perder ese foco y no irte muy a lo técnico y mantener el feeling de lo que estás haciendo? ¿Es algo que tú mentalmente te recuerdas a ti mismo?
Bueno, lo primero que me recuerdo a mí mismo es que no soy muy bueno técnicamente. Entonces, eso intento ser lo mejor posible cada momento. Entonces, yo lo que quiero es que todo lo que haga me emocione. Entonces yo, cuando estoy grabando, a mí lo que me está recordando todo el tiempo es el rollo artístico y le doy muchas vueltas y cuando están tocando cojo una guitarra, toco, yo creo que aquí puede haber un piano, yo creo que es eso.
Claro, claro. Sí, igual has dicho varias veces que técnicamente no eres el mejor o que no eres muy bueno, pero yo a mí justamente lo que me interesaba, que esto igual es una entrevista un poco diferente a las que te suelen hacer, era saber esta parte un poco más de la ingeniería tuya, porque te consideres o no ingeniero, yo creo que lo eres por la cantidad de años que tienes trabajando y estando en contacto con equipos de audio, trabajando en cinta, trabajando con la mesa, con Pro Tools, y has ido abarcando un conocimiento increíble, o sea que también has desarrollado una técnica a tu estilo y a tu modo, pero que bueno, que es una técnica que de hoy tiene historia por la cantidad de discos que has hecho y que ha marcado un antes y un después en la música.
Bueno, para una gente sí, para otros no. Sí.
Y te quería preguntar, Paco, sobre tu libro, tus dos libros. En el 2019 publicaste Loco, cómo no llevar un estudio de grabación, y luego en el 2020 Loco 2, cómo llevar un estudio de grabación y no morir en el intento. ¿Por qué escribiste esos libros y para quién están dirigidos esos libros?
Pues mira, como te dije antes, en mi vida todo es un poco casual. Yo cuando escribí el libro, yo no escribí el libro, yo simplemente empecé a escribir una especie de como cosas que me hacían gracia.
Sí.
Pero si te voy a ser sincero, yo lo pensé escribir porque digo yo, si tengo suficientes lectores, igual alguna marca me podría sponsorizar algo. Pero claro, cuando empecé a escribir sobre audio, me di cuenta que tampoco había... los números no eran tan grandes como para que me llamasen igual de ávido y me dijeran, oye, tío, eres una estrella, te vamos a mandar los programas gratis. Que yo lo hacía por eso, si te digo la verdad. Y empecé a escribir y cuando llevaba unos cuantos escritos, me llamaron de una editorial de Barcelona, me dice, oye, nos flipa cómo escribes, nos gustaría reunir todos estos artículos que estás haciendo en un libro y aparte más cosas. E hicimos el libro y la verdad es que fue bastante bien. De hecho, lleva como 7, 8 ediciones, algo así. Y luego, bueno, me propusieron hacer la segunda parte, que es un poco lo mismo, pero como yo tengo un problema con... que también me pasa la música, que te decía antes que no me gusta ni acomodarme al sonido, ni repetirme, intento hacer cosas nuevas y todo eso, pues yo les decía que claro, que yo no tenía un... yo no tengo un bagaje literario como para poder escribir y voy a hacer un libro que iba a ser exactamente igual que el otro. Entonces se me ocurrió crear una trama alrededor del libro, como futurista, y hice el segundo libro de casualidad. Y bueno, también a la gente le gustó, pero yo creo que ya se quedó un poco ahí. No creo que eso. Y está dirigido un poco pues a la gente que le gusta la música. No tiene que ser directamente a gente que tenga estudios de grabación, aunque mayoritariamente lo compra gente que tiene estudios de grabación, pero gente que le gusta saber un poco de cómo es la música, porque realmente lo que hablo es sobre grupos, sobre mi visión de la música, cómo entiendo yo el negocio. Y curiosamente, lo que más me flipa de todo es que muchísima gente que lo lee está de acuerdo conmigo, pero luego a la hora de la verdad no son como yo.
Tremendo, Paco. Y ahora sí, ya te hago las últimas preguntas para acabar el episodio. Y es que nos cuentes un poco en qué estás trabajando a día de hoy, cuáles son los proyectos que tienes a mano, que igual te tengan especialmente ilusionados y que los puedas compartir con nosotros.
Bueno, el día de hoy he tenido un verano muy, muy ajetreado de muchísimo trabajo. Estuve desde el 8 de junio hasta el 9 de septiembre prácticamente sin descansar ni un solo día. Y ahora mismo tengo el estudio, como te dije, se lo tengo alquilado a una chica inglesa que nos gusta mucho, que se llama Billie Mates, y está grabando ahí ahora, que estará hasta el 8 de octubre, y luego a partir del 8 de octubre non-stop hasta diciembre. O sea, muchos grupos, gente que te gusta más y gente que te gusta menos, ¿no? Pero muchas cosas.
Qué locura. ¿Y tienes a alguien que te asista en el estudio para repartir la carga de curro o lo haces todo tú?
No tengo gente que me asista al estudio. De repente me llama gente para prácticas y estuve a punto de tener una chica que se iba a quedar en el estudio, pero al final se desesperó un poco porque... es muy complicado asistirme a mí. A mí es muy complicado asistirme. Porque llevo tanto tiempo haciéndolo todo solo.
Claro, claro.
Pero no porque yo sea muy exigente, sino porque al final digo, no te preocupes, lo hago yo. Llevo tanto tiempo haciéndolo que no me importa hacerlo a mí. Me encantaría tener un asistente para cuando estoy mezclando, para... pues que me dijera, porque como te dije antes, yo llego a un momento que ya las frecuencias altas no escucho mucho, para que me dijera, oye, aquí hay no sé qué más, o para que cuando tengo que hacer los retoques de mezclas, pues pasar y decir, mira, en esta mezcla sube, baja aquí y todo esto, y que me ayudara para hacer los stems y todo eso, pero claro, los presupuestos tampoco son muy altos y tampoco me permite pagar a gente.
Claro. Sí, igual alguien que te dé más apoyo en la parte de la postproducción, por así decirlo, ya como para cerrar mezclas y proyectos, ¿no?
Sí.
Claro, te entiendo. Y otra pregunta que va un poco en la línea de lo que te he preguntado antes es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? ¿Algo en particular que cuando entres por la mañana al estudio te haga especial ilusión trabajar? ¿Algún cacharro nuevo que estés probando? ¿Algún sistema nuevo de trabajo que hayas encontrado? ¿Algo que se te venga a la cabeza?
Bueno, a mí me hace mucha ilusión entrar al estudio. Yo entro todos los días al estudio. Yo creo que, a no ser que esté fuera de aquí, no creo que no haya habido un día en estos... todos estos años que llevo que no haya ido al estudio. Bueno, lo tengo en casa y siempre, de alguna manera, siempre voy.
Claro.
Y bueno, me hace mucha ilusión entrar y ver los aparatos. Entonces, estoy cada poco cambiando cosas, ¿no? Ahora voy a cambiar. Parece que no estoy cómodo aquí, voy a ponerlos en otro lado, voy a poner la batería. Entonces, eso me motiva mucho. Y me motiva mucho cuando gente del grupo viene y dice, has cambiado esto. Y eso me motiva. Entonces, ahora... estoy especialmente motivado porque, ya te digo, tengo los altavoces estos, los grandes, los cuestes, y quiero hacerlos para funcionar y meterlos como empotrados en la pared a ver si puedo hacerlo y todo eso. Lo que pasa es que como nunca tengo tiempo para nada y soy el peor, soy como manitas cero, necesito gente que me ayude para todo ese tipo de cosas.
Claro. Sí. O sea, básicamente hacer cambios en el estudio y constantemente ir haciendo pruebas y modificaciones, sí, es lo que te motiva, ¿no?
Sí.
Qué guay, qué guay. Y si pudieras volver en la máquina del tiempo, esta es una pregunta que se la hago a todas las personas que participan en el show, que es una pregunta igual un poco más filosófica. Si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Paco, que comenzaba su carrera en Asturias, grabando sus primeras maquetas para pensando en vender la música para publicidad y igual grabando esos primeros discos con aquellos músicos que venían a ti en ese momento, y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su vida y su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Pues fíjate, una cosa que yo nunca hice, prepararme un poco más y estudiar un poco más todo, que ser un poco más, aunque es curioso que hemos dicho durante mucho tiempo que la técnica, no sé, me hubiera gustado ser un poco más técnico en todo, ser un poco más constante en algunas cosas que prefiero. Quiero decirte, me gusta mucho tocar la guitarra, me hubiera gustado tocar mejor la guitarra o tocar mejor el piano porque para producir y todo eso, yo creo que cuanto mejor sepas tocar los instrumentos es mejor.
Bueno, también hay un punto en que no podemos ser buenos en todo y también tú, o sea.
Sí, pero tampoco se puede ser malo en todo.
Bueno, pero ese no es el caso. Pero cuando haces tantas cosas desde la grabación, producción, mezcla, al final también tienes que ser un poco como una navaja suiza, ¿no? Tienes que tener un poco de
Sí.
habilidades en todos lados y es muy difícil como ser muy bueno en algo por el tiempo, como dices tú, que requiere de
Ya.
estudio y de implicación en eso, ¿no? Y
De
bueno,
todas maneras, yo he aprendido con el tiempo a disfrutar más las cosas. Por ejemplo, antes no disfrutaba nada de la mezcla porque, claro, yo creo que es que a medida que el proceso va avanzando, cada vez tienes más responsabilidad, ¿no? Entonces, la mezcla no te gusta porque piensas que la vas a fastidiar en algún momento. Y he aprendido a disfrutar un poco más la mezcla y utilizar la mezcla también de una manera creativa. Por eso no me gustan las mezclas de hoy en día, las cuales la gente mezcla a distancia. Yo siempre mezclo con el grupo delante porque para mí no está acabado nada hasta que realmente está acabado. Porque muchas veces estás mezclando y algo no te está yendo bien, entonces dices, tío, esto vamos a grabar aquí una nota, un teclado, una cosa así. Entonces me gusta disfrutar un poco hasta el final.
sí, que tu faceta de productor en ningún momento se apaga, ¿no? Cuando estás mezclando, todavía estás
No, por
pensando
eso
en.
muchas veces cuando la gente dice, he mandado a no sé quién y me lo está mezclando y no entiendo cómo no se mezcla, cómo el grupo no está delante de la mezcla, porque a veces tienes que tomar decisiones un poco drásticas que me gusta compartirlas con el grupo.
Claro, te entiendo. Y bueno, Paco, fue muy difícil preparar esta entrevista porque había tantas cosas que te podía preguntar que fue difícil pensar en las preguntas. Antes de cerrar el episodio, me gustaría darte un espacio por si tú quisieras agregar alguna cosa, algo de lo que no hubiéramos hablado que te gustaría comentar en caso de que se te venga a la cabeza.
Bueno, a mí me gustaría, tampoco muchas cosas, pero de las pocas recomendaciones que me gusta darle a la gente que graba o la gente que va a grabar, es que la música es muy chula, que lo realmente más chulo de la música es la música, que la técnica está muy guay. Yo procuro tener aparatos buenos para que todo suene lo mejor posible y que no tenga que intervenir yo mucho. Y entonces lo que me gusta es que la gente se sepa bien las canciones. La gente sepa tocar lo que tiene que tocar, que a veces la gente toca más de lo que cree que toca, ¿no? Y sobre todo que tenemos que escuchar la música como si fuese la música de otro. Está muy bien ser críticos con nuestra música, pero cuando escuchamos la música tenemos que escuchar un todo, no el bajo, la batería, la guitarra. Y si el todo nos emociona, es que está guay.
Qué guay, Paco. Pues Paco, ahora sí, ya para cerrar el episodio, para todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más de ti, si quieren producir su próximo disco contigo, o ponerse en contacto contigo, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues pueden encontrarme en cualquiera de mis correos electrónicos, que es paco@pacoloco.net, o por teléfono o lo que sea. Vamos, yo soy muy accesible y yo grabo a todo el mundo.
Tremendo. Esperemos que el episodio de hoy trascienda y que llegue a la gente de Cubase Estudio 1
A ver si es verdad.
y nos cumplan la carta de Reyes.
A ver si es verdad.
Paco, ha sido un tremendo placer hablar contigo hoy. Muchísimas gracias
Y para mí igual.
por tu tiempo. Es espectacular poder por un momento entrar en tu espacio, en tu estudio y que nos expliques cómo haces todo lo que haces con tu profesión y tu carrera. Y eso, ha sido un tremendo placer y te agradezco mucho por todo.
Gracias a ti y al trabajo que hacéis, haciendo que el audio llegue a todos los sitios.
Muchas gracias, Paco. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.